Ya no queremos dar la bienvenida al economista Vicente Albornoz, él es decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Lo hemos invitado para analizar la situación económica, la reactivación productiva y esta situación que no deja de ser una carga para la sociedad ecuatoriana, el desempleo y el subempleo, como se llame, empleo inadecuado. Lo cierto es que hay más de un 50% de la población económicamente activa en estas condiciones. Quiero empezar precisamente por el informe que entregara el INEC ayer, que lo hace semestralmente, en donde señala, como registra hoy Diario del Comercio, que la tasa de desempleo no ha variado en los últimos 18 meses. Es decir, sigue en esa misma situación. Igual el subempleo en el país. En estas condiciones, ¿qué está pasando? ¿Y qué hacer, economista Vicente Albornoz, para impulsar la generación de empleo? Quizás vamos al efecto, que es la falta de empleo, y no a la causa, que es la situación económica, la falta de confianza, la falta de generación de normas, de leyes y de acciones que permita el fomento de la producción. Muy buen día.
Muy buenos días. A ver, justo antes de que se encendieran los micrófonos estábamos hablando que es difícil a veces transmitir un diagnóstico que va a considerar cosas buenas y cosas malas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que la economía ecuatoriana evidentemente tiene muchos problemas, pero estamos muchísimo mejor que hace un año y medio. Hace un año y medio yo le veía a la economía ecuatoriana ir directamente al colapso, y estábamos a un paso del abismo, estábamos a un paso de volvernos Venezuela. El gobierno anterior estaba saqueando las reservas del Banco Central, saqueando las reservas del IES, estaba feriándose la plata con tal de ganar una elección, estaba manejándose la economía, pero de una manera desastrosa. El presidente salía todos los sábados a insultar a las empresas privadas. Insultaba a una empresa privada y después de esa empresa le caían el SRI, el Ministerio de Trabajo. Era una cosa monstruosa, era una pesadilla económica lo que estábamos viviendo. Esa pesadilla económica ya terminó. Y ahorita uno puede preguntarse, ok, el nuevo gobierno va a tomar todas las medidas necesarias o va a quedarse un poco tímido. Pero lo interesante es que en esa pregunta ya no hay la opción de va a hacer un daño a la economía. No sé si me explico, pero me parece importantísimo ya lo que uno está tratando de estimar en el gobierno es si es que van a hacer todo lo que hay que hacer o solo una parte. Pero en ningún caso uno está pensando que el gobierno lo que va a hacer es disparar impuestos, de destruir el Banco Central, alguna de esas barbaridades que estaba haciendo el anterior gobierno. Entonces, estamos mucho mejor que antes, pero obviamente todavía nos falta muchísimo por caminar. Y eso es un poco lo que quiero resaltar. Hay cosas muy buenas que resaltar, pero hay muchas cosas que todavía faltan por hacerse. Ahora, los últimos datos de empleo y desempleo. Primero, yo siempre he creído que el dato de desempleo es un dato absoluta y totalmente irrelevante, porque si no me equivoco, solamente Suiza y Estados Unidos tienen menos desempleo que nosotros. Y créame que ellos están muchísimo mejor que nosotros, porque el desempleo en el Ecuador es un dato que no es relevante. Lo relevante es el subempleo o el empleo no adecuado. En realidad es el empleo no adecuado el relevante para el análisis, y ese está sumado con el desempleo superando el bastante más del cerca del 60% de la población tiene empleos no adecuados o no tiene empleos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Yo la verdad creo que el ambiente para inversiones en el país ha mejorado muchísimo, con lo que dije hace un momento, ¿no? Es decir, ahora un inversionista sí le va a quedar la duda de si el gobierno va a hacer todo lo que hay que hacer o solo una parte, pero al menos está seguro de que no le van a enjuiciar, no le van a insultar, no le van a cambiar las reglas día a día para el otro, yo qué sé, no le van a poner aranceles bárbaros a lo que está produciendo o lo que necesita importar, ese tipo de cosas ya no van a pasar, y creo que eso es un salto enorme. Entonces el ambiente se ha creado. Ahora la pregunta es ¿por qué? Con un ambiente que ha mejorado muchísimo. Porque yo sí creo que el ambiente ha mejorado muchísimo. ¿Por qué con este ambiente mejor no hay más empleo? Esa es la pregunta del millón. Entonces uno podría ir a una empresa y decirle ¿por qué no ha creado más empleo? Y claro, la respuesta es la de siempre. Porque es demasiado inflexible el empleo en el Ecuador. Esa es la respuesta. En el Ecuador hay que hacer una reforma laboral muy profunda. Y aquí lo que voy a decir es políticamente muy incorrecto, por suerte no soy político. Hay que hacer que sea más fácil despedir gente en el Ecuador, así de sencillo. hay que es necesario que los despidos sean más fáciles en el Ecuador. Ahorita sé que acabo de perder todas las elecciones de las que podría presentarme, entonces por suerte no me voy a presentar a nada, pero hay que desaparecer todas esas barreras inmensas que existen para despedir gente. Y uno decía, ¿pero por qué? Pues si lo que hay que hacer es crear empleo. Justamente porque hay que pensar un paso más allá. Porque para que una empresa cree empleo, necesita saber que puede contratar cuando haya un buen ambiente, pero también despedir cuando el ambiente se dañe. Y en el Ecuador, como despedir es imposible o virtualmente imposible, las empresas tampoco contratan gente. Así de sencillo es la solución, sencillo en palabras, pero así de complicada es la solución en la práctica, porque políticamente yo estoy muy consciente que hacer una ley donde sea más fácil despedir empleados es sumamente compleja. Pero hacia allá hay que ir, hay que flexibilizar de manera importante el mercado laboral en este país. Es la única manera en la cual este mejor ambiente económico va a reflejarse en más empleo. Mientras tengamos este buen ambiente económico, pero las mismas normas laborales, vamos a seguir teniendo las pésimos datos laborales que se hicieron públicos de ayer.
Ahora, flexibilizar el mercado laboral no es complejo.
Es complicadísimo.
Desde el sector de los trabajadores se dice estos son derechos adquiridos.
Correcto. ¿Cómo? A ver, lo que se puede hacer es muy sencillo. A ver, me invento, ¿no? Se flexibiliza mucho las contrataciones laborales a partir del 1 de enero del próximo año. Se ponen reglas diferentes para los contratos laborales firmados a partir del 1 de enero 2019 que las vigentes hasta hoy.
Sí, de aquí,
claro,
de enero a futuro.
Muy complicado, muy complicado irse contra la gente que ya está trabajando con unas normas. Pero a futuro simplifiquemos la creación de empleo en base a que sea más fácil despedir empleados. Así de sencillo. No, a los actuales no hay cómo cambiar las reglas. Eso está bien, hay que respetarlo. Pero a futuro cambiemos.
Eso pasa en otros países, por ejemplo, la estabilidad. En Colombia hemos visto esa experiencia. No hay esa rigidez.
No hay esa rigidez, pero más bien veamos países que curiosamente tienen una similitud importante con nosotros. Veamos los países europeos. ¿Y cuál es la similitud importante que tienen ellos? No controlan su moneda. Entonces, ¿qué es lo que hizo España? España no controla su moneda. Al final su moneda la controla el Banco Central Europeo, donde España tiene un peso relativamente pequeño. ¿Qué hizo España? Liberalizó su mercado laboral y está creando empleo. Y España lo que hizo fue simplificar los despidos, simplificar la terminación de los contratos, crear contratos. En el Ecuador no se puede contratar a una persona por horas. Es terrible. Pero que sea una cosa transparente, que yo pueda simplemente contratar a una persona por 3 horas al día. Y mañana le subo a 5 y pasado mañana le bajo a 2. No hay cómo, eso es ilegal, es absurdo. Entonces, ese empleo no se crea, ¿ya? Entonces, España, sin tener el control de su moneda, liberalizó su mercado laboral y le está yendo bastante bien. Y a pesar del lío de Cataluña y a pesar del cambio de gobierno, la economía española está creciendo, en gran parte gracias a los antipáticos, pero eficientes y efectivas reformas laborales que se hicieron, si no me equivoco, en el año 2011, por ahí fue que hizo España esas reformas laborales importantes con el gobierno de Rajoy. Y eso le dio. Fíjese usted, España que hizo esas reformas tan importantes tuvo una recuperación económica mucho más rápida que Francia. Francia no hizo esas reformas laborales, se quedó con sistemas bastante inflexibles laborales y no ha dado el paso hacia una reactivación económica como España. Italia también dio algunos pasos, aunque no tantos en el tema de facilitar la creación de empleo. Y uno ve cómo esos países se han recuperado con un poco más de velocidad.
Ya, de no haber esta flexibilización laboral, ¿usted ve difícil que mejoren estos indicadores de empleo?
Sí. Porque, a ver, el empleo se crea cuando hay un buen ambiente. Eso creo que, a ver, el ambiente no es perfecto, pero ha mejorado muchísimo, claro. ¿No? Evidentemente hay muchas cosas que podrían ser mejores, pero estamos mucho mejor que hace un año y medio. Ya. Entonces, ese buen ambiente ya hay. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué las empresas no están creando más empleo? Mi sensación es que no están creando más empleo porque tenemos estas normas tan duras. Entonces, a no ser que el ambiente esté espectacularmente bueno, las empresas no van a crear empleo. Si es que tuvieran otras reglas, sí crearan más empleo en la situación actual. Hasta que no cambiemos estas reglas, solamente se creará empleo en momentos de enorme bonanza económica. en momentos en que sí hay optimismo, pero la cosa tampoco es que sea espectacular, no se va a crear empleo. Y eso lo reflejan las estadísticas, no es invención mía, es más bien una búsqueda de una explicación a ese estancamiento de los indicadores laborales que no mejoran, a pesar de que sí hay un ambiente económico más optimista, de lejos mucho más optimista en el país. Y así vamos a seguir. Y claro, obviamente, si es que el precio del petróleo mañana llegara a $200, me estoy inventando, y tuviéramos un boom económico impresionante, claro, ahí sí habría una mejora del empleo, pero excepto una situación así de extraordinaria, no vamos a tener una mejora grande del empleo mientras tengamos estas normas laborales tan antiguas, por decirlo menos.
Ahora, esto pasa por reformas que también no son fáciles de aprobarse y que pudieran tomar tiempo. Por ejemplo, del nuevo Código del Trabajo se viene hablando años.
Yo no he visto que las propuestas del nuevo Código del Trabajo vayan hacia una clara liberalización del mercado de trabajo. Pero, insisto, no es cuestión de cambiar las reglas a nadie que esté trabajando hoy. No es cuestión de modificarle el contrato que ya está firmado o que fue firmado hace un año, hace 10 años o hace 10 días. No, es cuestión de, a partir de una cierta fecha, los contratos laborales podrán ser diferentes. Aquí usted no puede contratar a una persona por un año, porque el contrato ya se vuelve indefinido. Si una persona trabaja tres meses y un día, ya el contrato es indefinido. Ya despedirle es carísimo. Entonces, a ver, por favor, no quiero que me entienda mal, no es esta la única reforma que hay que hacer en la economía, pero esa es quizás la reforma más importante y es la reforma central para lograr que el mejor ambiente económico se refleje en mejoras en el mercado laboral. Sin esta reforma no vamos a traducir este cambio de discurso del presidente, un presidente que ya no insulta a las empresas, un presidente que va y habla en las Naciones Unidas y dice un montón de cosas sensatas, un ministro de finanzas que habla de equilibrar el presupuesto, un ministro de comercio exterior que habla de abrirnos al mundo, un ministro de defensa que ha hecho una extraordinaria labor de devolverle la seguridad al país. O sea, tenemos un montón de cosas positivas que reportar. ¿Por qué no se está esto reflejando en una mejora en los indicadores laborales? Porque las normas laborales no lo facilitan, y ahí hay que hacer un cambio valiente, complicado, en el cual los legisladores tendrán que poner a un lado sus pasiones populistas y tomar conciencia que esa es una reforma muy necesaria y que puede ser tremendamente impopular al comienzo, pero que a la larga es clave para que el país se vuelva más inclusivo. Porque hoy no se contrata gente porque da miedo contratarle, porque después no hay cómo despedirle. Entonces ya nunca se crea el puesto de trabajo. Es que nos quedamos dos pasos antes de la creación del empleo, ¿no? Y ese es el gran problema del país. Hay muchas otras reformas que hacer, ¿no? La cantidad de reglamentos, de oficiales de cumplimiento de esto, de aquello que tienen que tener las empresas, la cantidad de normas que tienen que cumplir las empresas, es impresionante, pero quizás esta es la reforma más importante para la economía ecuatoriana, después de las que ya se han hecho. Porque se han hecho algunas reformas importantes, sobre todo el irse hacia la austeridad, el abrir la economía al mundo, que son reformas importantísimas, ya se han hecho, ya estamos en camino a eso. La que falta ahorita, la más importante de las que faltan, es la reforma laboral.
Ya, ahora, ¿cómo ve la parte económica con estas consideraciones del economista Vicente Albornoz? Si está en la línea correcta, ¿se pudiera imprimir mayor agilidad en temas económicos, ir a una mayor rigidez, mayor austeridad, mayor reducción del gasto público, que evidentemente no se ha llegado a esas metas deseables?
A ver, sí, yo creo que sí, debería haber una mayor austeridad. El gobierno está frenando el gasto, está reduciendo el déficit. Creo que el camino, la dirección es la correcta. Quizás la velocidad del avance es muy tímido, pero al menos uno puede decir, estamos en la dirección correcta. Lo cual hace año y medio no se podía decir. Hace un año y medio había que decir, estamos exactamente en la dirección equivocada. Hoy la dirección es la correcta. Y sí nos queda la duda de si es que se está haciendo todo lo necesario o solo una parte de lo necesario. Reducir el gasto público es otra de esas políticas antipáticas, pueden ser impopulares, pero absolutamente necesarias. El país no puede vivir al crédito, digamos, al apunte deudas, no puede vivir el país, y así ha venido viviendo, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Rafael Correa, la deuda pública era 12 mil millones de dólares, alguna cosa así, y ahorita estamos hablando de una deuda pública cercana a los 60 mil millones de dólares. Eso es insostenible, o sea, no puede seguir existiendo eso. El país no puede seguir caminando en esa dirección. Se está haciendo las reformas, algunas de las reformas, no necesariamente todas. Ahí falta un poquito de decisión, un poquito de atrevimiento, un poquito de audacia de ir hacia una reducción más fuerte del gasto público.
¿Qué pasa con el tema del endeudamiento externo?
A ver, hemos pasado por tres periodos en este gobierno. Al comienzo, cuando se negaba la realidad y se negaba los números, el gobierno se endeudó. Al comienzo del gobierno de Lenín Moreno, el gobierno se endeudó. Hubo dos grandes préstamos, si no me equivoco, el uno fue hacia octubre del año pasado y el otro fue hacia enero, febrero máximo de este año. Y después pasaron tres cosas. Uno, se empezó a aceptar lo obvio, que el país estaba más endeudado de lo que la ley permitía. Dos, hubo un cambio en el timón del manejo económico con el ministro Martínez. Y tres, el mundo se empezó a preocupar por la mala situación de algunos países emergentes. Como que los mercados financieros internacionales cambiaron en este periodo, ¿no? Entonces, desde febrero hemos tenido pocas deudas adicionales, en parte porque eran ilegales hasta que se hizo esta modificación de la ley hace, que será, unos dos meses, en parte porque la nueva dirección del manejo económico no privilegia la contratación de nuevas deudas, y en parte porque el mundo está menos dispuesto a prestar a los países emergentes. Cuando hablo de los países emergentes, estoy hablando de las crisis de Argentina, Turquía, Sudáfrica, Brasil, que han mostrado han creado un poco de ruido en el mercado internacional financiero, y por lo tanto en el mercado internacional no quieren prestarnos tanta plata a los países emergentes, entre esos del Ecuador. Entonces, más bien, la deuda pública se frenó. Hemos contratado bien poca deuda adicional desde febrero acá. Eso ha sido una de las razones por las cuales también se ha frenado el crecimiento del gasto público. O sea, insisto, hay muchas cosas positivas que resaltar, ¿no? Quizás lo negativo es, se ha hecho las cosas adecuadas, pero muy poco de las cosas adecuadas.
¿Cómo acelerar eso?
Mi sensación es que falta un poco de convicción, no del equipo económico, más del equipo político y del presidente de la República. ¿Cómo darle al presidente de la República más convicción de avanzar en cierta dirección? Eso sí, ya no sé, no tengo una respuesta, pero mi sensación es que el problema no está en el equipo económico, sino en el equipo político, en el presidente, en sus asesores políticos, que tienen miedo a tomar todas las reformas necesarias,
¿no? Claro, ¿puede incidir el timing político? ¿Estamos en vísperas de elecciones?
Pero no, que las elecciones seccionales no son relevantes para el gobierno.
Pero hay elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
No creo que ahí haya candidatos del gobierno o de la oposición. No. Yo no creo que el gobierno como tal, o sea, Lenín Moreno y su gobierno...
debería tomar al margen de eso.
Sí, pero es que además no tiene por qué preocuparles. Me parece que de las 10 ciudades más grandes del Ecuador, ninguna tiene un alcalde de Alianza País. No estoy seguro si es que la más grande es la 10 o la 11 de las ciudades que tienen alcalde de Alianza País. Entonces, no es que esté mucho en juego para el gobierno ahorita en las elecciones seccionales. Y las otras elecciones no son una prueba de popularidad del gobierno, ¿no? Más bien, ahí la parte política no debería pesar. Es más un tema de estabilidad, de popularidad del presidente, la que me imagino que le está haciendo pensar dos veces en tomar las decisiones adecuadas. Pero no, las elecciones seccionales y las del Consejo de Participación Ciudadana
no deben afectar a la...
Yo no veo cómo el gobierno debería evitar ciertas medidas importantes por culpa de estas elecciones, sobre todo las seccionales, ¿no? ¿Quién cercano al gobierno está jugándose el puesto en las elecciones seccionales? No hay nadie cercano al gobierno ahí. Hay muchos políticos importantes peleándose por las elecciones regionales, lo cual está muy bien, pero ninguno es el hombre de Lenín Moreno. No hay nadie. El hombre o la mujer de Lenín Moreno no está en ningún lado, ¿no? Entonces, yo no veo por qué el gobierno tenga que darle importancia, tanta importancia a las elecciones regionales cuando hay problemas que deben enfrentarse ya en lo económico.
¿Y cuáles serían esos temas a afrontar inmediatamente?
Más austeridad, más reducción del gasto público y reforma laboral. Si hubiera que hacer solo dos cositas, más reducción al gasto público y reforma laboral. Hay un montón de otras cosas que hacer. Las más importantes, las claves, son esas dos.
Sin las cuales va a ser difícil que...
Sin las cuales nos vamos a quedar en lo mismo que estamos ahorita. Un crecimiento de 1%, estancados, tampoco es que estamos en recesión, pero estamos en un estancamiento antipático cuando países como Perú, Chile crecen al 4%, Colombia casi al 3%, nosotros al 1%. Pero al menos veamos la cosa positiva, no estamos en la contracción de 18% que se anuncia para Venezuela, estamos creciendo a un modesto 1%, menos que Chile, Perú, Colombia, pero muchísimo más que la horrible y horripilante contracción de Venezuela.
Nos libramos de eso.
Nos libramos de Venezuela. Venezuela, aquí estamos quejándonos, y está bien que nos quejemos, de que nuestra economía solo va a crecer 1% este año. Porque 1% es poco, es menos que el crecimiento de la población. No. Desgraciadamente la pobreza no va a caer en este año, no debería caer, porque necesitamos crecer un poco más de eso para que la pobreza caiga, ¿ya? Pero en Venezuela está contrayéndose la economía en 18%, Miguel. Yo un poco estudiado de economía, yo no me puedo imaginar lo que es una contracción de 18%. Es más o menos lo que tuvimos en el año 99, que fue nuestro año de pesadilla, multiplicado por 4. Es 4 veces, 4 años 99 en uno solo. Y es el cuarto o quinto año de contracción de Venezuela a esos niveles. O sea, Venezuela ha tenido en los últimos 5 años el equivalente a 3 décadas igualitas a nuestro año 99. El año 99 se nos quedó grabado a los ecuatorianos como un año de pesadilla. Ellos han tenido varios años 99 por año en los últimos 5 años, ¿ya? Entonces, sí, nos vamos a quedar en lo que estamos, un crecimiento mediocre, un país atascado, un país que no hace reformas, un país que no es que esté mal, pero podríamos estar infinitamente mejor.
¿Al bajar el consumo se refleja en los indicadores de la inflación?
A ver, la inflación ahorita tuvo un pequeño aumento, ¿no? Estamos en inflación positiva.
Sí. Luego de tantos meses.
Después de 12 meses de inflación negativa. Pero si es que uno se pone a ver por qué estamos en inflación positiva, es por la gasolina súper. O sea, si no hubiera gasolina súper, no tendríamos inflación positiva.
Seguiríamos en la misma línea.
En la misma línea negativa. No, más bien yo creo que ahí la... Fuera de este precio que es fijado por el gobierno, los precios en la economía están bajando, ¿ya? Entonces, creo que no se refleja en un aumento de precios. No hay una mejora del consumo que se refleje en un aumento de precios.
Bien, al economista Vicente Albornoz, decano en la UDLA, le agradecemos la presencia aquí en Ecuador Radio para hablar sobre la coyuntura económica y la situación del desempleo en el país. Un gusto, como siempre, a Vicente Albornoz.
Para mí es el gusto.
Muy amable.